frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Funcionarios de la administración Biden viajaron a Cuba para analizar los temas de la reanudación de trámites de visas y el procesamiento de permisos para reubicación familiar. Niegan fianza a piloto cubano que escapó de la isla en avioneta de fumigación aterrizando en la Florida a finales del mes pasado. La presa política Angélica Garrido lleva más de un mes y medio en celda de castigo en condiciones deplorables, denuncia su esposo. Con nuevas averías y desconexiones, recrudece el fantasma de los apagones, alertan cubanos a Radio Martí. ONGs internacionales y parlamentarios piden a La Habana que permita la visita de la relatora especial de la ONU sobre libertad religiosa en la isla. Preocupa aumento de la violencia política en víspera de las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Irán reconoce por primera vez que envió drones a Rusia antes de la guerra en Ucrania. Y con una abstención superior al 80%, se cumplen las elecciones municipales en Nicaragua marcadas por nueva ola de detención a opositores.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la secretaria adjunta para Asuntos Consulares de los Estados Unidos viajará a La Habana para analizar la reanudación plena de la tramitación de visa de inmigrantes a comienzo de 2023 y el reinicio reciente del procesamiento de permisos para la reunificación familiar. Amplía desde Washington nuestra corresponsal permanente, Michelle Zagué.
El Departamento de Estado anunció en un comunicado que la secretaria adjunta para Asuntos Consulares, Rena Bitter, viajará a Georgetown, Guyana, Miami, Florida y La Habana, Cuba, del 6 al 10 de noviembre. Señaló que en La Habana la secretaria adjunta estará acompañada por la directora del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, Urd Mendoza Yadú, para analizar la reanudación plena de la tramitación de visas de inmigrantes a comienzos del 2023 y el reinicio reciente del procesamiento de permisos para la reunificación familiar cubana en la Embajada de Estados Unidos en La Habana con funcionarios del gobierno anfitrión. La secretaria adjunta Bitter llegará a La Habana desde Miami, donde examinará las operaciones de los centros de gestión de pasaportes de Estados Unidos y se reunirá con funcionarios. Su viaje comienza en Georgetown, Guyana, donde se reunirá con funcionarios del gobierno guyanés y transmitirá su agradecimiento por la cooperación que prestan en materia de servicios consulares, lo que incluye facilitar el procesamiento de visas de inmigrantes de Estados Unidos para ciudadanos cubanos en la Embajada de Estados Unidos en Georgetown desde el 2018. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Zagué.
El piloto cubano Rubén Martínez Machado, de 29 años, quien escapó de Cuba pilotando una avioneta de fumigación el pasado 21 de octubre, continuará detenido en una cárcel en el condado Broward, en el sur de la Florida, luego que un juez le negara este lunes una fianza. El abogado de Martínez, Eduardo Soto, confirmó los temas y dijo que ahora tiene 30 días como apelar esta decisión. Soto dijo que la fiscalía había solicitado que permaneciera detenido debido al robo de la aeronave en la que llegó Martínez Machado, lo que debe ser tratado como un crimen. El abogado explicó que Martínez dijo que su intención en ningún momento fue robar el avión, sino utilizarlo como un medio para escapar del régimen cubano. A propósito, Elisa Machado, madre del piloto cubano, dijo a Radio Martí sentirse decepcionada tras conocer que un juez de inmigración en los Estados Unidos había negado la fianza a su hijo. Desde la ciudad de Santa Clara, Machado indicó que se enteró de la noticia este lunes a través de un amigo de su hijo Rubén, quien aseguró podría ir preso de regresar a la isla.
A través de un amigo de él, eso nada más, y que había que esperar. Para mí lo más importante es la salud de mi hijo, que esté bien. Eso para mí es lo más importante. Yo no sé cómo son estos procesos, es complicado. No, imagínense ustedes, al final es lo que hay, no sé, hay que esperar. Yo la verdad es que no, un poco decepcionada, pero al final para acá no debería venir. Lo lógico es que ya se queda allá. Si viene para acá, va a estar preso. Eso es seguro. Al final, imagínese.
Con su salud afectada, continuará en aislamiento la presa política Angélica Garrido en la cárcel de Mujeres de Occidente, también conocida por Manto Negro en La Habana. Los detalles con Ivette Pacheco.
La presa política Angélica Garrido lleva casi 50 días en la celda de castigo más pequeña de la prisión de mujeres ubicada en el Guatao, La Habana, según dijo a Radio Martí su esposo Luis Hernández, quien la pudo visitar el viernes.
La celda es muy especial. Es una celda de castigo y la celda de castigo que hay en esa prisión es la más mala, vaya, por decirlo así, la más estrecha, la que menos condiciones tiene.
Hernández señaló además que tuvo que llevar algunos medicamentos a su esposa, quien ha enfermado por permanecer en un lugar sin las más mínimas condiciones de higiene.
En esa celda, el agua que ellas tienen para recoger, para bañarse y para beber en todo caso, es de un tubito que sale, que está a pocos centímetros de la misma, de la letrina, o sea, del huequito del piso donde ellas hacen necesidades. O sea, ahí como que se mezclan ahí. Llevé los medicamentos para los piojos, para la sarna, para la monilla, porque, usted sabe, ahí no hay ninguna higiene.
Angélica Garrido fue llevada a celda de castigo, donde permanece aislada, después de que abandonara la huelga de hambre que llevó a cabo junto a su hermana María Cristina Garrido y la también prisionera política Lisandra Góngora.
Dice Angélica que la estuvieron cambiando por las celdas de castigo a cualquier hora, cada dos horas, cada hora y media, de una celda a la otra, de una celda a la otra, como una manera de quebrarlas, ¿no?
Ahora los documentos que hacen firme su sentencia de 3 años, impuesta por el Tribunal Provincial de Mayabeque, no han llegado a la prisión.
Como no ha llegado el papel que confirme lo que dictaminó el tribunal, por tanto ella se considera aún como que no ha sido enjuiciada aún, por tanto tiene el derecho de recibir las visitas semanales, como la tienen todas las presas que no han tenido juicio, pero obviamente para no darle ninguna posibilidad de beneficio. Todas las demás reclusas que tienen la sanción, por ejemplo, de Angélica de 3 años de privación de libertad, ya han salido para campamento.
Luis Hernández ha venido denunciando desde hace meses el acoso psicológico que sufre su esposa, Angélica Garrido, de 39 años, en la prisión del Guatao, lo que le ocasionó una parálisis facial. Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido fueron arrestadas el 12 de julio de 2021 y acusadas de encabezar las protestas en Quibicán, Mayabeque. Por su parte, la organización Human Rights Watch ha instado a que se respeten sus derechos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, un activista del movimiento cubano Reflexión se encuentra en riesgo de que le revoquen la libertad condicional. Así lo dio a conocer el coordinador del grupo opositor Librado Linares.
Aurelio Cabrera González está en la primera unidad de la PNR de Santi Espíritu desde el día 25 a las 4 p.m. El jefe de sector fue a su casa una vez más a citarlo. Un incidente, él gritó consignas contestatarias y lo llevaron para la primera unidad. Ahí lo quieren, lo están amenazando, con revocarlo. Este es un activista que vive en el corazón de la ciudad de Santi Espíritu, que es una capital provincial. Cualquier cosa que él haga, cualquier proyección, tiene una incidencia más, porque están todas las instituciones, está todo muy cerca. Y al mismo tiempo parece que el esquema, dentro del esquema represivo de la policía política, esto es una especulación mía, está en esos planes sacar a Aurelio de circulación. También el que sigue la historia de Aurelio se sabe la cantidad de golpizas que le han dado por agentes de redor, de bocas, de la brigada de respuesta rápida, no sé. También arrestos, actos de repudio, allanada de morada, se han metido la policía política dentro de su casa, le han llevado las cosas, tiene una orden de un fiscal.
Cabrera González estaba en libertad condicional de una condena de 1 año y medio por el delito de amenazas, tras ser acusado por la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución de su cuadra. Y se intensifican nuevamente en Cuba los apagones. Detalles con Tomás Cardoso.
Desde el sábado, la mayor central termoeléctrica de Cuba, la Antonio Guiteras de Matanzas, se volvió a desconectar del sistema eléctrico nacional y estará 12 días fuera de servicio por trabajos en una avería, informó la Unión Eléctrica de Cuba. Esta situación ya provoca un incremento de los apagones en La Habana, alertaron capitalinos a Radio Martí. Desde el municipio de Marianao, el comunicador Enrique Díaz nos dijo:
ya hay ya te podrás imaginar cómo está el malestar en la población aquí. También hay escasez con el gas. Y entonces las personas estaban abogando por la electricidad para la cocción de alimentos, pero ahora con esto es peor todavía.
En La Lisa hay apagones diarios por bloques, señaló Vladimir Ríos Cruz.
La quitan separada como para que no notes la diferencia, pero siguen siendo 4 a 5 horas. Anoche mismo se nos fue la corriente otra vez.
También en el municipio Plaza La Revolución hay un incremento de los apagones, advirtió Rebeca Monzó.
En todas las zonas de La Habana hay apagones. En el Vedado hay muchísimos. Y son apagones de 4 horas y de 6 horas.
Antonio Font es visitaxista en Centro Habana y destacó.
Para toda La Habana se la están llevando. Muy fuerte porque ya no es de día solo, es de noche también.
Este lunes, sumado a las Guiteras, continúan otras centrales termoeléctricas fuera de servicio por mantenimiento o averías. Situación que sigue provocando el malestar ante la falta del servicio eléctrico, señalaron residentes desde esas localidades. En San Antonio de los Baños ya se acude al carbón vegetal por los apagones, nos dijo Daniel Alfaro.
No sé hasta cuándo más podrán intensificar, puesto de que están poniendo 5 horas de corriente nada más.
Lenis Tavares reportó que en la ciudad de Camagüey las interrupciones del fluido eléctrico ocurren varias veces en 24 horas.
Horas de luz es lo que tengo. Se cortó la leche, los alimentos se echan a perder porque no sabes a qué hora se va la corriente.
Vladimir Martín Castellanos explica que en Puerto Padre, Las Tunas, el ciclo es de 6 horas de apagón por 4 de electricidad.
Se fue a las 3 de la tarde, a las 9 y algo la pusieron, a las 3 de la mañana la volvieron a quitar y a las 9 y algo la volvieron a poner.
Y desde Pinar del Río, Esteban Ajeta Abascal cuestiona la información ofrecida por el gobierno que ya se ha restablecido el 90% del servicio eléctrico en el occidente del país por los daños producidos por el huracán Ian.
Me encuentro ahora en estos momentos en Guane y lo que pude constatar con mi propia vista es que hay una enorme cantidad de cables y postes caídos de alta tensión en la orilla de la carretera. Cosa que se contradice porque se dio como terminado la reparación de toda esta situación en la provincia de Pinar del Río. Para mí es una gran mentira.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Parlamentarios y organizaciones internacionales han pedido al gobierno de La Habana que permita la entrada a la isla de la relatora especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencia. El informe llega desde Madrid con Michelle Suárez.
Entre los peticionarios se encuentran diputados de Reino Unido, Ghana, Malawi, Sudáfrica, Suiza, Noruega y Tailandia, quienes instaron a Miguel Díaz-Canel a recibir en Cuba a Nasila Ganea, relatora especial de Naciones Unidas sobre la libertad de religión o creencia. Los políticos y organizaciones firmantes consideran que una visita de investigación de la ONU facilitaría el seguimiento transparente y sistemático de las recomendaciones ofrecidas por los miembros del Consejo de Derechos Humanos antes de la revisión de Cuba en mayo de 2023. Según el documento coordinado por la entidad Alcance de Ayuda para las Américas, los mecanismos independientes podrían explorar lagunas en los estándares de derechos humanos y permitir a la relatora de la ONU analizar las preocupaciones sobre violaciones a la libertad religiosa denunciadas por observadores y expertos. El texto recuerda que en 2020 los titulares de mandatos de procedimientos especiales solicitaron información sobre el trato dado a Laín Toledano, líder del movimiento apostólico de Cuba, y a su iglesia. También el caso de Lorenzo Rosales Fajardo, un pastor protestante encarcelado durante las protestas del 11 de julio de 2021. La petición incide en que otros líderes religiosos habrían sido maltratados y detenidos arbitrariamente en las protestas de julio, entre ellos Castor José Álvarez de Besa, sacerdote católico de Camagüey, y los pastores Jeremy Blanco Ramírez y Yarian Sierra de Matanzas, que fueron detenidos. Además, se citan numerosos informes y denuncias de organismos internacionales contra la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a las 5:14, las condiciones del tiempo para Cuba se pronostican que continúan los cielos nublados, con chubascos dispersos y lluvias en la región oriental. Se prevé parcialmente nublada la jornada, ennublado en ocasiones en zonas de la costa norte, también con chubascos aislados y precipitaciones. En esta tarde, las temperaturas máximas llegaron a los 31 grados Celsius, superiores en la porción suroriental. En la noche, las temperaturas máximas estarán por los 25 grados. Los vientos soplarán del nordeste en el occidente y centro entre los 15 y 30 kilómetros por hora y hasta 35 por hora en zonas de la costa norte durante la tarde. En las condiciones del mar se pronostican marejadas en la costa norte occidental y oleaje en el resto de la costa norte de Cuba. En cambio, habrá poco oleaje en gran parte del litoral sur, excepto desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí, donde la mar estará tranquila.
We'll be right back.
las 5:15, un vistazo a las noticias desde la capital. En víspera de las elecciones de medio término mañana, aquí en Estados Unidos, una encuesta indica que casi 9 de cada 10 votantes están preocupados por el aumento de la violencia política, a lo que se suma una tendencia a la desconfianza en los resultados. Amplía Laura Sepúlveda.
Según una encuesta del Washington Post y ABC News, un 88% de los votantes estadounidenses expresa preocupación por la creciente violencia política del país cuando se aproximan las elecciones de medio término previstas el 8 de noviembre.
La gente cree que está bien promulgar violencia contra miembros de nuestro gobierno.
Opinión que ha sido respaldada por la fiscal del distrito de San Francisco en California tras el ataque perpetrado contra el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La discrepancia principal gira en torno a la resistencia del expresidente Donald Trump y de sus partidarios de aceptar la derrota en los comicios de 2020, alegando denuncias infundadas de fraude.
Encontramos que la confianza es significativamente más baja que hace 4 años para las últimas elecciones intermedias, por lo que hoy el 70% de los votantes dice que las elecciones se llevarán a cabo muy o algo bien.
Baxter Oliphant, investigador senior de Pew Research, destaca que sus encuestas muestran un significativo deterioro en la confianza del proceso comparado a años pasados.
Solo el 56% de los votantes republicanos dicen que creen que las elecciones se desarrollarán muy o algo bien, y eso se compara con el 88% de los votantes demócratas que esperan que las elecciones se desarrollen bien.
La encuesta del Washington Post y ABC también miden la opinión sobre el rol de los medios de comunicación. Casi la mitad de los encuestados piensa que la prensa motiva la violencia, un tercio piensa que no incide y un 15% cree que los medios, por el contrario, desmotivan la violencia política. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Las autoridades del estado de la Florida han declarado este lunes el estado de emergencia en 34 condados ante el previsible impacto de la tormenta subtropical Nicole, que se prevé empiece a sentirse a partir de la noche del miércoles. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Nicole se encuentra a 750 kilómetros al este del noreste de las Bahamas y presentaba vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Ya está bajo vigilancia de huracán una franja de la costa este de la Florida, más al norte de Miami, y se ha emitido una vigilancia de marejada ciclónica que llega hasta la costa este del vecino estado de Georgia, así como otros avisos de menor importancia para la misma área. A las 5:17, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha acusado a Irán de prolongar la guerra en Ucrania al abastecer de armas a Rusia. Amplía José Luis Ramos.
Volodymyr Zelensky acusó a Irán de prolongar la guerra en Ucrania al abastecer a Rusia de armas, asegurando que si no fuera por esa ayuda, se estaría más cerca de la paz. Si no fuera por el suministro iraní de armas al agresor, ahora estaríamos más cerca de la paz, y esto significa más cerca de una solución completa a la crisis alimentaria. Más cerca de resolver la crisis en del alto precio de la vida, dijo el presidente ucraniano. Las declaraciones de Zelensky tienen lugar después de que Irán admitiera el sábado haber entregado aviones no tripulados a Rusia. Por este motivo, el presidente ucraniano ha hecho un llamamiento a toda la comunidad internacional para que castigue la complicidad iraní con el terror ruso. Todo el mundo sabrá que el régimen iraní está ayudando a Rusia a prolongar esta guerra y, por lo tanto, a prolongar el efecto de esas amenazas al mundo que fueron provocadas precisamente por la guerra rusa, ha aseverado Zelensky. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán admitió que su país ha entregado una cantidad limitada de aviones no tripulados a Rusia, pero matizó que las partes fueron enviadas antes del estallido de la guerra de Ucrania. Nos hemos limitado a proporcionar a Rusia una cantidad limitada de drones meses antes de la guerra en Ucrania, explicó el ministro iraní tras semanas de acusaciones por parte de Estados Unidos y sus aliados sobre el uso por parte de Rusia de aviones no tripulados iraníes con cargas explosivas durante el conflicto. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el Estado ucraniano ha tomado el control de varias empresas de importancia a nivel estratégico, como lo reseña la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Ucrania anunció el lunes que tomará el control de varias empresas de importancia estratégica para ayudar al esfuerzo bélico. Entre las empresas expropiadas hay un productor de petróleo, un fabricante de aviones, una empresa especializada en la producción de reactores y un fabricante de camiones. Cuando termine la ley marcial, de acuerdo con la ley, los bienes especificados o la correspondiente compensación por su valor podrán ser devueltos a los propietarios. El gobierno explicó que los activos de estas empresas serán gestionados por el Ministerio de Defensa para asegurar necesidades urgentes de las Fuerzas Armadas, como suministro de carburante y lubricantes o reparación de equipos militares y armas. Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania es muy dependiente de los suministros de armas occidentales y del apoyo financiero de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Son las 5:20. Organismos independientes reportan poca participación de la ciudadanía en las elecciones municipales de Nicaragua, marcadas por una nueva ola de detención a opositores. Informa Héctor Contreras.
Más del 80% de los nicaragüenses se abstuvieron de participar en las elecciones municipales realizadas el domingo para elegir a 153 alcaldes en todo el país. El reporte de los organismos independientes, Urnas Abiertas y Unidad Nacional Azul y Blanco señala que en diversos centros de votación se observaron pocas personas y una gran abstinencia similar a la ocurrida en las votaciones generales de 2021. Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, denunció además que el gobierno del presidente Daniel Ortega intensificó la detención de opositores en el marco del proceso electoral.
Desde el 1 de noviembre hasta el día de hoy, a las 4 de la tarde, hemos verificado 17 detenciones en el contexto electoral en 7 departamentos del país. En el 63% de los centros de votación que hemos observado se indica que se han instalado puestos de control en la afuera, desde donde los operadores políticos del Frente Sandinista están vigilando y controlando.
El desconocimiento de quiénes son los candidatos a alcaldes con una competencia fantasma y una campaña electoral invisible son parte del panorama que se vivió durante las elecciones municipales. Sin embargo, el presidente Daniel Ortega destacó durante su discurso emitido el domingo que el proceso electoral gozó de alta participación y es completamente democrático.
Mujeres y hombres, hombres y mujeres que saben que este voto es un voto por la paz. Más allá del partido al cual se le deposita el voto, se está votando por Nicaragua.
Según datos preliminares emitidos por el Consejo Supremo Electoral, el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional ganó al menos 145 de los 153 municipios en todo el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y Bolivia comenzó la semana con nuevas protestas y movilizaciones para exigirle al gobierno la realización del Censo Poblacional y Vivienda del 2023, sumado a otras demandas como médicos y transportistas. Jorge Orellana amplía.
Santa Cruz de la Sierra inició su 17ª jornada de paro indefinido en demanda del censo para el 2023 con apoyo nacional, ya que desde este lunes varias regiones en Bolivia se suman a las movilizaciones con paros, huelgas de hambre y bloqueo de carreteras. Mientras en Trinidad Beni, la mesa técnica que definiría la fecha de la encuesta podría demorar hasta 5 días más, aunque ya el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, se adelantó y señaló a Santa Cruz de no haber demostrado la factibilidad de realizar el censo para el año 2023. Sin embargo, en Santa Cruz piensan diferente y responsabilizan al gobierno por la falta de avances en las conversaciones. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en conferencia de prensa y divulgado en Facebook del Comité Santa Cruz, dijo:
creemos que esta mesa técnica es una forma más de seguir alargando la información. Es una mentira esa mesa técnica. Creo que deberían hacer un mea culpa, que todo lo que estamos viviendo los bolivianos en este momento es culpa del gobierno, es culpa de su incapacidad del INE y su incapacidad de sus ministros. Está en sus manos de usted, señor presidente, de que podamos volver a la tranquilidad del pueblo boliviano, que se acaben todas las manifestaciones que ya acaban de comenzar a nivel nacional desde el día de mañana.
Desde el CONADE se ratificó la huelga de hambre de sus principales dirigentes como una forma de acompañar la medida que Santa Cruz cumple hace 17 días, exigiendo al gobierno del MAS que dicte una fecha para la realización del censo que tenga lugar el 2023. Asimismo, los médicos señalaron que acatarán un paro de actividades de 24 horas este martes a nivel nacional. Los transportistas también anunciaron que comenzarán con el bloqueo de carreteras en todo el país y el correspondiente cierre de fronteras porque consideran que el cerco a Santa Cruz perjudica sus actividades. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Pepe. Y a las 5:25 llegan los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Tremenda fiesta en Houston, damas y caballeros, durante todo el día. Paradas, carrozas, celebrando la victoria de los Astros de Houston. Es la primera vez que una serie mundial se decide favorablemente para un equipo del estado de Texas. Okay, porque Houston había ganado una serie mundial, pero en Los Ángeles. Y el equipo de los Rangers ha perdido dos series mundiales y los Astros habían perdido dos series mundiales en su feudo. Es la primera vez que un equipo de Texas gana en casa la serie mundial y le han dado las llaves de la ciudad. Así que continúa la fiesta en Houston, Texas. Ahora pasamos al boxeo. Bueno, tenemos noticias muy tristes. Todavía está en estado de coma el púgil de Kazajstán, Aidos Yerbosnuli, que fue noqueado por el cubano David Morrell el sábado por la noche en Minneapolis, Minnesota. David Morrell ha defendido exitosamente su título supermedio mundo de la Asociación Mundial de Boxeo. Tiene 8 victorias, 0 derrotas con 7 knockouts a su favor y ganó por knockout en el 12º y último asalto. 24 años de edad, de Santa Clara, Cuba, 168 libras. El muchacho de Kazajstán estaba invicto hasta que se topó con el cubano. Tenía promedio perfecto de 16-0. Le dio una combinación de golpes en el 8º asalto que lo hizo tambalear y mucha gente está opinando, yo no vi la pelea, pero que el referee debió de haber parado el combate en el 9º asalto cuando se dio cuenta que el muchacho de Kazajstán no estaba respondiendo, y en el 12º asalto estaba abrazando al cubano, pero no lo estaba abrazando porque estaba cansado ni mucho menos, sino porque estaba visiblemente golpeado, y ahí fue donde lo tumbó y está en estado de coma. Así que vamos a desearle lo mejor. Y ahora pasamos a la Champions League. Esta madrugada, mientras mi gente en Cuba dormía, se llevaba a cabo el sorteo para los 8th de final del trofeo más importante del mundo a nivel de clubes en el fútbol. Y ya sabemos que el Milán va a jugar contra el Tottenham, el Borussia Dortmund contra el Chelsea, el Brujas de Bélgica contra el Benfica, el Eintracht Frankfurt de Alemania contra el Napoli, el Inter de Milán contra el Porto y el Liverpool contra el Real Madrid, una revancha de la final este mayo, donde el Real Madrid ganó. Es más, el Real Madrid le ha ganado 2 veces al Liverpool en los últimos 4 años en 2 finales, y el Liverpool va a tener la oportunidad en febrero de vengar, o por lo menos de desquitarse con el Real Madrid. Oye esto, el Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich.
Una final.
Y el Leipzig de Alemania contra el Manchester City. El Leipzig es el actual subcampeón de Alemania, y a vísperas del aniversario del derrumbe del muro de Berlín, a mí me parece muy simpático que un equipo de la antigua Alemania comunista y ahora de la Bundesliga, como es el Leipzig, pueda competir y pueda llegar tan lejos en la Champions League. Recuerden que el 9 de noviembre vamos a tener el aniversario del derrumbe del muro de Berlín y está el Leipzig justamente esperando llegar muy lejos este año en la Liga Europea de Campeones. Cuando estaba en la antigua Alemania comunista, el Leipzig siempre llegaba muy lejos porque tenía muy poca competencia y le han metido mucho dinero. En los últimos, desde que se creó la Bundesliga actual, después de la caída del muro, el Leipzig ha progresado más que ningún otro equipo de la antigua Alemania comunista. Muy bien. Damas y caballeros, y ahora el Real Madrid acaba de perder hoy contra el Rayo Vallecano. Y no solamente perdió el partido, también perdió el primer lugar de la Liga Española de Fútbol. El Barcelona se le fue 2 puntos arriba, porque durante el fin de semana el Barcelona había ganado su partido 2-0 contra Almería. El Atlético de Madrid empató contra el Español, y en el choque sevillano el Real Betis y el Sevilla empataron 1-1. Esto significa que la derrota del Real Madrid lo pone en este momento de segundo lugar en la Liga Española de Fútbol. Increíble, pero cierto. En el fútbol americano está todo el mundo en Miami muy contento porque los Delfines de Miami derrotaron a los Osos de Chicago 35-32. Les costó muchísimo. La victoria número 6 de la temporada contra 3 derrotas. Los Osos tienen exactamente lo contrario, 3-6.